importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asociación por Libertad de Prensa registra durante enero 11 agresiones del régimen cubano contra periodistas independientes. La presa política Aymara Nieto tendrá que esperar 20 días por su sentencia en medio de un juicio lleno de irregularidades. Juez de Tribunal Municipal de Las Tunas advierte a la opositora Yolanda Carmenate, miembro de UMPACU, con ser confinada en prisión si continúa con su activismo político. Varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discuten sobre la importancia de las protestas del 11 de julio y su papel en la defensa de los derechos humanos. Los campesinos cubanos afirman que lo que necesita el campo es más libertad. Presentan ley de estrategia de seguridad del hemisferio occidental en Washington que busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región. Y Francia asegura que ve soluciones concretas a la crisis entre Rusia y Occidente por el tema de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...27 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, la Asociación por Libertad de Prensa ha registrado durante el mes de enero 11 agresiones del régimen contra los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El riesgo que supone el nuevo Código Penal cubano para la prensa independiente es resaltado en el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
El gobierno de Cuba está preparando para el mes de abril con un nuevo Código Penal para gente a ser llevada a las prisiones y entonces entre ellos, pues lógicamente vendrán más represalias contra los periodistas.
Dijo desde La Habana su director, José Antonio Fornaris.
Esto a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, acordó que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de abril, pues se debe esperar que los periodistas sufran más agresiones porque reciben lógicamente un estipendio por su trabajo.
Las coacciones, encarcelamientos y destierros contra periodistas independientes en la isla son también de denunciados, entre otros, el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, director del portal digital de Libera, preso desde el 15 de junio de 2021 bajo las acusaciones de propaganda enemiga y desacato. El informe señala que desde septiembre de 2021 se mantienen en sus domicilios en espera de lo que disponga la fiscalía por presuntos delitos relacionados con su trabajo los periodistas de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña del Cristo en Santiago de Cuba, Giris Ley Rodríguez y Geovanis Sepúlveda Rodríguez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la periodista independiente María Matienzo, por su parte, ha denunciado que ha sido incluida, sin su consentimiento, por segunda ocasión en un lugar de citas por Internet, y asegura que es la respuesta del régimen cubano ante su labor como comunicadora y activismo en redes sociales.
Sí, amanecí con un mensaje de un señor que supuestamente cogió mis datos de un sitio de citas. Es un método bastante frecuente, aplicado por la seguridad del Estado para acosar y para desestabilizar nuestras vidas privadas, íntimas, personales. Es un método también en el que, sabiendo ellos las características que tiene la población cubana e incluso muchas personas que están en el activismo, para desacreditarnos, para que nos revictimicen, haciéndonos preguntas tales como si es cierto, si yo entré gratis o no entré, o me hice o me dejé de hacer un perfil en estos espacios, que están bien que existan, pero está mal que las incluyan o nos incluyan en contra de nuestra voluntad. Esto lo único que demuestra es que hay un acoso sostenido sobre nosotras y que no escatiman en recursos para hacernos sentir mal, para coaccionarnos, para acosarnos, todo en función de limitarnos nuestra libertad de expresión. Esto, por supuesto, que yo sé que es la respuesta que ellos tienen a que yo no he dejado de hacer periodismo, a que sigo activa en las redes, ya sea lo mismo para denunciar los casos de los presos políticos del 11 de julio como para denunciar el caso de Luis Manuel. No es primera vez que me pasa. En los últimos tiempos ha habido como una especie de pico en llamadas de números anónimos, sobre todo de extranjeros o de internet, mostrando, ¿no?, partes íntimas de personas que no conozco, que no tengo nada más ni la menor idea de quiénes puedan ser.
De otra parte, la presa política Aymara Nieto tendrá que esperar 20 días por su sentencia, tras ser sometida a un juicio plagado de irregularidades y dificultades técnicas. Amplía Ivette Pacheco.
Concluso para sentencia quedó el juicio virtual contra la presa política Aymara Nieto Muñoz, celebrado el lunes 7 de febrero en el Tribunal Popular Provincial de La Habana. El opositor Ismael Boris Reñí, su esposo, pudo estar presente. Según dijo a Radio Martí,
dicho mañana por la Secretaría de Estado, en este caso Aymara estaba en la tuna y las cuatro acusadas allí en La Habana, donde Aymara tuvo que interrumpir varias veces el juicio porque no oía.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por los cargos de atentado y daño a la propiedad, que cumple en una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde residen sus dos hijas menores de edad y el resto de su familia. Fue trasladada allí en marzo de 2020, acusada de ser promotora de un motín en la prisión de mujeres del Guatao, donde se encontraba encarcelada. Su familia ha denunciado que presas involucradas en dicha protesta han negado la participación de Aymara.
Las cuatro acusadas que están aquí en La Habana, ellas declaran que Aymara no tuvo participación en el motín. Hasta más, las cuatro acusadas se quedaron asombradas porque Aymara estaba en dicho tribunal, ¿no?
Promotora de desorden público en centro penitenciario es el nuevo cargo que las autoridades cubanas intentan sumar a la presa política Aymara Nieto Muñoz con este nuevo proceso, en el cual la abogada de la defensa preguntó a la directora de la cárcel del Guatao, la única que acusa a Aymara de los hechos, por qué insiste en señalarla.
Es la que declara que Aymara había cedido una fosforera para darle candela a los colchones. Y entonces el abogado le pregunta, pero ¿usted tuvo participación en dicha investigación? Y ella declara que ella no tuvo participación, pero que ella oyó a la CIN, la CIN de la Sierra de Estado, decir a la CIN que Aymara en la investigación, que Aymara era la que había cedido la fosforera. Quedó demostrado una vez más que son una manipulación de la seguridad del Estado, porque las mismas acusadas dicen que Aymara no tenía participación en dicho motivo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Wilber Aguilar y Elizabeth León, ambos padres de manifestantes del 11 de julio encarcelados por el régimen cubano, fueron recibidos por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar, manifestante de 21 años, sancionado, sentenciado a 23 años de cárcel por el delito de sedición, dijo a Radio Martí que se encuentran esperanzados después del encuentro con la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba.
Nosotros queríamos ver la opinión del cardenal, que opinaba de todo este dolor que el pueblo cubano está pasando, de todas las madres que están sufriendo. Son muchas madres que están sufriendo, muchas personas, muchos hijos separados de sus madres, muchos padres que están separados de sus hijos. Es un dolor que tiene el pueblo cubano, un sufrimiento que tiene el pueblo cubano, y queríamos saber, y él nos dio la respuesta que exactamente que esperábamos. Nosotros transmitimos el dolor de toda la familia, no fue el mío en particular. Entramos yo y una madre que tiene 3 hijos, él que se unía al dolor de nosotros, que no está de acuerdo con lo que está pasando, que él no apoya esas cosas, y él iba a hacer lo posible, nos tomó los nombres de nuestros hijos, y que él iba a ver la si es que podía. Él, a conocimiento de nosotros hoy, nos enteramos que él, su padre fue preso político y él sufrió toda esa injusticia. Ellos le transmitieron a la familia, de todas, que Dios vino a hablar por todas esas madres, que no se preocupen, que tengamos fe, hice una oración. Él puede escribirle al Papa, lo que no puedo hacer yo, con más fuerza, porque sabemos que las autoridades religiosas también están de nuestro lado, del lado del pueblo. Que nuestros hijos pidan asistencia, que ellos tienen ese derecho. Y pues mediante eso sabíamos de la salud de nuestros hijos, el cura, porque usted sabe que están allá adentro amenazando a los presos, que han tenido problemas, que han sido apuñalados, mandados por el mismo régimen. Entonces ellos están brindándonos, hasta donde llega la mano de su alcance, protección. Es una manera de proteger a nuestros hijos.
Un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Las Tunas advierte a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, con ser confinada en una prisión si continúa con su activismo político. Carmenate, de 65 años de edad, explica en su denuncia que actualmente cumple una condena de 4 años de arresto domiciliario por desacato, resistencia y propagación de epidemias a raíz de su participación en las protestas del 11 de julio pasado.
Con mi salud en decadencia, a su vez enfrentando la muerte de mi padre, de mi hijo Cristian Pérez Carmenato. Los días 2 y 3 del mes de febrero fui sometida injustamente ante el juez de ejecución, donde fui objeto de coerción e intimidación, con amenaza de llevarme a prisión, de continuar con mi activismo político. No puedo salir de la ciudad en mi vivienda, que es de heredero. No puedo aceptar ningún hermano de causa, no puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión ni nada que tenga que ver en contra de la revolución. Si yo no cumplo con lo que ellos me están exigiendo, porque si ellos vienen a cualquier hora y yo no estoy en mi casa, cualquier cosa que a ellos les parezca mal, ya ellos me pueden llevar a prisión. Y como si fuera poco, que se está estudiando la forma de que continúe laborando. Por supuesto, trabajo esclavo o forzoso, pese a mis 65 años de edad. No sé hasta cuándo pueda seguir soportando estos hechos inhumanos y degradantes. Yo no estoy en condiciones físicas ni psíquicas para ir a una prisión, pero bueno, tendré que hacerlo porque no puedo seguir así. Es imposible que un ser humano acepte una vejación moral como esa.
El sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y miembro del Centro Cubano de Derechos Humanos, se encuentra bajo un constante hostigamiento y limitación de libertad, ha denunciado el periodista independiente Ramón Zamora Rodríguez en su cuenta de Facebook. Zamora Rodríguez agregó que desde hace 10 semanas consecutivas, la seguridad del Estado tiene interrumpido el acceso de Hernández Carrillo a la Internet por medio de datos móviles. Además, el régimen mantiene vigilada su vivienda para impedir que salga fuera del municipio Colonia de Matanzas, decretándole una prisión domiciliaria ilegal, denuncia el periodista. Y varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba han discutido la importancia de las protestas del 11 de julio y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, como nos cuenta desde Washington, D.C., Michelle Sague.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la Plataforma Cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y ex prisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco señaló que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo que las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de forma muy efectiva en los acontecimientos ocurridos el 11 de julio y que el servicio de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Campesinos independientes cubanos han expresado su oposición a un nuevo decreto emitido por el Ministerio de la Agricultura. ¿Qué dice? Tomás Cardoso amplía.
Campesinos cubanos denuncian que una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura incrementará el monopolio absoluto del Estado sobre las producciones agrícolas y tendrá un efecto nocivo en contra de los agricultores. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el productor agropecuario Osmel Ramírez Álvarez asegura que es otra medida en contra de lo que se necesita hacer para mejorar la producción de alimentos.
Mediante ese sistema informático de planificación agropecuaria, está encaminado a eso, a que haya un mayor control ya hacia nivel municipal. Y de ahí entonces refuerzan el control de las producciones y del hombre que trabaja en el campo. Lo que le hace falta al campo cubano es más libertad, que liberen la fuerza productiva. Sin embargo, la estrategia del Estado cubano, del Partido Comunista, sigue siendo reforzar el control y reforzar la planificación a través de empresas estatales, un sistema que no ha funcionado y que tiene el campo en quiebra de hace décadas.
Se trata de la resolución 861, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que entrará en vigor el próximo 18 de febrero, con nuevas indicaciones para la contratación y comercialización de las producciones agropecuarias, forestal y tabacalera, fortaleciendo y perfeccionando el uso del sistema informativo de planificación agropecuaria, SIPA. Desde San Diego de los Baños, en Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, expresa su rechazo absoluto a la nueva medida.
Nosotros estamos abogando por la libertad y la descentralización de la agricultura. Y esta ley 861 lo que hace es un poco más ponerle la soga al cuello a los campesinos. Ellos cada día engrasan más la maquinaria de control en contra del campesinado cubano. Y no se dan cuenta de todo lo que han traído consigo. Más hambruna.
Ahora, con la nueva disposición, cada productor tiene la responsabilidad de informar detalladamente todo el volumen de siembra y sus producciones. Quienes serán criminalizados con multas y hasta con la confiscación de tierra si incumplen el plan y tratan de comercializar por su cuenta. Sobre lo anunciado por las autoridades cubanas, desde San Juan y Martínez, el campesino independiente Osmani Poboda Hernández reaccionó.
No nos dieron nada para sembrar el maíz. Tuvimos que sembrarlo por nuestros propios medios. Y ahora, el maíz se dio malo, pero el gobierno nos compra el maíz a un precio de 25 centavos. Y ese mismo maíz lo lleva él al mercado y lo vende a 3 pesos la mazorca. Mira de qué forma nos perjudica, robándonos nuestro dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La separación familiar y frustraciones de todo tipo viven los cubanos en medio de la crisis económica y social que les ha tocado enfrentar. Ivette Pacheco tiene más detalles.
El costo de la vida en Cuba se eleva día a día y de diferentes formas impacta en la sociedad. Así lo reflejan opiniones recogidas por Radio Martí en la isla. Una de ellas en Pinar del Río, donde reside la activista Yusleidis Romero, quien asegura que las personas solo hablan de abandonar el país, por lo que se ha visto como nunca un aumento en las ventas de casas y medios de transportes particulares.
Donde yo vivo, y creo que en Top 5, todo el mundo lo que quiere es irse por Nicaragua. Ya eso lo sabemos todos. Todo el mundo está vendiendo la casa, lo que puedan tener, un carro, una bicicleta, una moto. Personas que han vendido sus casas, se quedan los días que les falta para pasar en la calle y después se van. muchas familias aún más todavía separadas, porque se van unos, otros se tienen que quedar, seguimos en la separación y esto ha sido traumático. ¿Sí?
María Elena Mir es sindicalista independiente, fue maestra hace algún tiempo y siempre mantiene un vínculo con los niños del vecindario. Desde la localidad de Guanabo, en La Habana, nos describe desde su punto de vista el impacto que ha tenido esta crisis social en los menores.
El niño está escaseando en estos momentos de todo aquel producto que como niño le gusta y que lo está viendo vendiéndose en una tienda que su papá no tiene la moneda para comprarlo. Eso está trayendo como problema todo tipo de problema psíquico en la vida social del niño.
En declaraciones recientes a medios oficiales, el exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez, abordó la problemática de los altos precios, asegurando que para detener ese fenómeno se necesitan cambios estructurales. Rodríguez señaló además que se deben revisar los efectos negativos de la tarea de ordenamiento puesta en práctica a comienzos de 2021 y la que, según el mandatario Miguel Díaz-Canel, pondría al país en mejores condiciones para garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportan al cierre del 7 de febrero 1018 nuevos contagios de COVID y 4 muertes. Según el MINSAP, se encuentran ingresados 16.845 pacientes, de los cuales 6.734 son confirmados como activos, 9.924 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula ya 1.055.927 contagios y 8.447 muertos. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 169. Sigue Matanzas y Ciego de Ávila con 126 casos cada uno y Santi Espíritus con 100 casos entre las provincias más afectadas. A las 6:21 las condiciones del tiempo, el reporte. El pronóstico lo trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un sistema de bajas presiones se moverá sobre el sudeste del Golfo de México y debe llegar esta noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. El frente debe llegar en horas de la mañana del miércoles a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas aumentando esta noche en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 16 y los 20 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero soplando esta noche de región norte en la región occidental. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, pero inicio de marejadas esta noche en la costa norte de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:22. Estados Unidos y sus aliados se enfrentaron el lunes a Rusia y China por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la utilidad y el impacto de las sanciones del organismo que actualmente se aplican a países desde Corea del Norte, Yemen y Congo, así como a los grupos extremistas de Al-Qaeda y Estado Islámico y a sus aliados partidarios. La jefe política de la ONU, Rosemary DiCarlo, explicó al Consejo que hay 14 regímenes de sanciones de la entidad, por ejemplo, Libia, Mali, Sudán del Sur y Yemen, para respaldar la resolución de conflictos, y en República Centroafricana, Congo y Somalia, para frenar la explotación ilícita de recursos naturales, entre otros. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, respondió que las sanciones son una potente herramienta que dificulta que los terroristas recauden fondos a través de los sistemas financieros internacionales y han ralentizado el desarrollo de ciertas capacidades en los programas balísticos y nuclear norcoreanos. Dos senadores de los Estados Unidos han presentado en las últimas horas la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental de 2022. Buscan mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región. Regresamos a Washington con Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentaron la Ley de Estrategia de Seguridad del Hemisferio Occidental del 2022. La legislación busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con la región en un momento en que el impacto desestabilizador de los regímenes autoritarios y organizaciones criminales transnacionales, además de las actividades malignas de China y Rusia, presentan riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, según dijeron en un comunicado. El proyecto de ley bipartidista propondría un aumento en la cooperación de seguridad bilateral y multilateral en Latinoamérica y el Caribe, así como un impulso para interrumpir y contrarrestar el tráfico ilícito de narcóticos. El senador Rubio dijo que no hay mayor amenaza a la región que la creciente intromisión de Rusia y China en Latinoamérica y el Caribe, añadiendo que Estados Unidos debe ser un líder confiable y un socio para países afines en la región. Señaló que el proyecto de ley busca fomentar y mejorar la cooperación de seguridad con las democracias en el hemisferio, así como facilitar el comercio para disuadir a actores malignos de coaccionar a los países en el hemisferio. Por su parte, el senador Menéndez dijo que las democracias del hemisferio occidental tienen aguante y que están unidas para enfrentar a los retos de seguridad producidos por el impacto desestabilizador de las dictaduras y la influencia maligna de países extranjeros. Añadió que es de suma importancia que Estados Unidos sea estratégico y proactivo en fortalecer sus asociaciones de seguridad con las democracias de América Latina y el Caribe. Dijo además que el proyecto de ley reconoce la importancia geopolítica de América Latina y el Caribe y garantiza que el secretario de Estado y el secretario de Defensa se comprometan con los aliados de Estados Unidos en la región para promover los intereses nacionales del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otras noticias, la crisis del Congreso Nacional de Honduras llegó a su fin con la renuncia del diputado Jorge Calix a continuar como uno de los presidentes y dejando al frente a Luis Redondo. La historia con Jorge Orellana.
Tras casi 18 días, la crisis que estalló en el Congreso Nacional de Honduras con el nombramiento de dos juntas directivas paralelas finalizó con la firma de un acuerdo que reconoce como único líder del legislativo al diputado Luis Redondo del Partido Salvador Honduras. Luis Redondo Guifarro, aliado de la presidenta Xiomara Castro, tras el acuerdo dijo:
aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada hoy, en base a lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato del partido de nuestra presidenta.
Por su parte, el líder renunciante, Jorge Calix, dijo:
este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento.
El Congreso hondureño está integrado por 128 diputados, 50 del Partido del Gobierno Libre, 10 del PSH, 44 del PN y 22 del Partido Liberal de Derecha y 2 diputados de fuerzas minoritarias. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Nicaragua creó 3 universidades estatales para administrar a 6 universidades privadas que fueron despojadas de su personería jurídica. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron con trámite de urgencia 3 iniciativas de ley para crear 3 universidades estatales que se encargarán de administrar a los 6 centros de estudios superiores cuyas personerías jurídicas fueron retiradas por este poder del Estado por orden del gobierno. Los anteproyectos de ley corresponden a las leyes creadoras de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, de la Universidad Nacional Politécnica y de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, expuso los motivos de esta decisión.
Tiene como objeto la creación de un centro de educación superior estatal que garantice la continuidad, procurando igual o superior calidad académica para la seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses.
La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se encargará de administrar la Asociación Universitaria Hispanoamericana, Asociación Universitaria Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Universidad Popular de Nicaragua y la Asociación Universitaria Paulo Freire. Mientras tanto, la Universidad Nacional Politécnica dará continuidad a los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Politécnica de Nicaragua, y finalmente la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda administrará los programas académicos que eran ofrecidos por la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco. Los diputados del Partido Liberal Independiente acompañaron la iniciativa de los diputados sandinistas y las leyes fueron aprobadas sin oposición en el Parlamento Nacional. El diputado liberal Álvaro Rivera Herrera manifestó:
esto se presenta debido a esa preocupación de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los padres de familia y del mismo personal administrativo y docentes, que veían cómo la cancelación de la personalidad jurídica de estas universidades que fueron canceladas los dejaba en una situación de inseguridad.
En tanto, académicos y catedráticos nicaragüenses han criticado la medida del Estado, señalando que atenta contra la autonomía universitaria y que pretende anular el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento que se desarrolla dentro de estos centros de estudio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaza en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, aumento de precios de los alimentos hace cada vez más difícil la vida de los cubanos. José Luis Ramos informa.
Ángel Rodríguez Pita, miembro de la plataforma Cuba Humanista, ha alertado del desorbitado incremento de los precios de la mayoría de los alimentos que consumen los cubanos. Por ejemplo, los frijoles, las viandas, hortalizas, el arroz, la carne de cerdo, entre otros.
Encontramos que una libra de malanga puede estar a 80 pesos. Una bolsa de leche en polvo está cercano a los 1,000 pesos cubanos. Una bolsa de panes, que lo que trae cuando más son de 7 a 10 panes, puede costar entre 40 y 50 pesos. Y no hay, es decir, no hay en el mercado esos productos. Entonces es bien difícil para las personas poder acceder a eso.
Alza de precios, escasez, inflación, el costo de la vida en el país está presionando aún más a la población cubana, dijo Rodríguez desde La Habana.
Es muy, 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 muy complejo para el ciudadano común. Aquí a veces yo me equivoco y le digo a la gente, no, porque si 5,000 pesos que cobra una persona de salario, y muchas personas dicen, no, recuerda que la mayoría está cobrando entre 2,000 y 2,500. Los más beneficiados cobran cerca de 3,000, pero muy pocos cobran 5,000. Y es cierto, la mayoría de las personas que cobran cerca de entre 2,500 y 3,000 pesos están pasándola muy mal.
Las autoridades cubanas reconocieron el pasado mes de octubre que la tarea ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal. La opositora Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas Matanzas, comentó:
aquí han venido personas de La Habana que dicen que aquí aún todavía están más caras las cosas que en La Habana. Mira, aquí un pan de barra que no te cabe en una mano te cuesta 35 pesos moneda nacional. 6 pancitos te cuestan 60 pesos moneda nacional. Por la calle, porque el Estado no te vende pan, aquí por lo menos en Cárdenas. Un paquete de muslo de pollo, que lo que traen son de 10 a 20 muslos de pollo, está en 1,300, 1,400 pesos moneda nacional.
Y sobre la cuota mensual de alimentos que compran los cubanos a través de la libreta de abastecimientos, dijo Ramos Herrería:
mira, daban 2 libras por persona en la bodega de azúcar. Dieron este mes 1 sola libra y de azúcar prieta, porque azúcar blanca no vino. Del arroz, de 7 libras que daban, hay bodegas, lugares donde llegó nada más que 5 libras de arroz por la tarjeta. Es una mini dosis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El creador cubano Julio López Casali fue interrogado a su llegada a La Habana en el Aeropuerto Internacional José Martí. La historia con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado advirtió al artista cubano Julio Llopis Casal que lo tendría bajo vigilancia durante su estancia en Cuba tras su arribo a La Habana el pasado sábado.
El interrogatorio fue corto, yo creo que no llegó a los 10 minutos. Primero esperé alrededor de 45 minutos a que apareciera la gente de la seguridad del Estado que me interrogó. Luego de eso me escanearon todo el equipaje y me revisaron cosa por cosa.
Dijo el artista audiovisual cuando llegó.
Me preguntaron que si yo tenía pasaje para irme. Les dije que no, que cuánto tiempo pretendía quedarme en Cuba. Le dije que el menor posible y que bueno y que desregularan a mi esposa.
Se refiere a su esposa, la periodista del medio independiente 14 y medio, Luz Escobar.
Básicamente lo que me dijeron en el interrogatorio era que ellos sabían que yo venía a ver a mi familia y que eso les parecía bien, pero que no iban a permitir que yo me involucrara en ninguna actividad contrarrevolucionaria, que sabían perfectamente de mis vínculos con 14 y medio, con Giovanni Sánchez y con las personas que reciben miles y miles de dólares del Departamento de Estado.
El 27 de noviembre de 2020, Llopis fue junto a cientos de intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes al Ministerio de Cultura cubano a exigir el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura y el hostigamiento al gremio artístico. Dos meses después, el 27 de enero de 2021, fue detenido cuando varios miembros del movimiento 27N, surgido a raíz de esa protesta, se acercaron al organismo institucional para dialogar, pero en vez de eso fueron agredidos por sus funcionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el preso político Francisco Rangel Manzano pudo estar presente este lunes en el velorio de su padre en la funeraria de Colón Matanzas por espacio de 2 horas y bajo constante vigilancia de las autoridades de la cárcel Combinado del Sur. Su esposa, Regla Brunate, dijo a Radio Martí que durante la estancia de Rangel Manzano en el funeral, las autoridades no permitieron tomar fotos, pero sí que pudiera saludar a familiares y amigos.
Su hermana, la hermana de Francisco Rangel, me avisó del fallecimiento de su papá. Bueno, vine para acá, para la casa, y entonces ya ahí puse, me empecé a llamar a la familia y eso. Y entonces, cuando me iba a dirigir a la seguridad del Estado para explicar el problema de que el papá de Francisco había fallecido, bueno, vino un primo de él y me dijo, no, yo voy a llamar a la seguridad, y él mismo llamó. Y entonces, nada más que él llamó, le comunicaron que ella lo sabía. Ellos toman todas las llamadas. Entonces, bueno, no. Francisco lo trajeron a las 6 y 20 de la noche, o sea, todo el día. A las 6 de la tarde se enteró del fallecimiento de su papá. 6 de la tarde lo de Matanzas lo trasladaron para la policía de aquí de Colón. Y ahí, a las 10 y 20 de la noche, lo trajeron 2 horas. Bueno, entonces vino con el director del Combinado Sur, donde se cuenta, y dos vestidos de verde, no sé si precisamente que eran policías, pero que lo trajeron 2 horas. Lo velaron, ¿no? Todo ahí, vinieron todos los vecinos, porque nosotros suponíamos que lo iban a traer tarde, o sea, cuando ya ellos vieran que hubieran pocas personas. Todos los vecinos se le avisó, porque yo vivo cerca de la funeraria. Se le avisaron a todos los vecinos, a amistades de él, todos fueron y dejaron acercarse, los familiares no dejaron tirar fotos. Ellos se sentaron en un sillón, frente por frente, todo el tiempo vigilando. La familia se acercó, los amigos se acercaron, pero ellos sí todo el tiempo vigilando.
Y desde Argentina dedican una melodía a una joven que, con solo 24 años de edad, enfrenta prisión política en Cuba. ¿Quién es? Ivette Pacheco informa.
El músico cubano Luis Alberto Mariño, quien reside en Argentina, ha dedicado una melodía a la presa política Cici Abascal Zamora, quien ha sido condenada a 6 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia Matanzas. Mariño, quien interpreta a violín el tema dado a conocer a través de un video en sus redes sociales, conversó con Radio Martí acerca de la motivación que lo llevó a crear esta composición.
Me surgió la idea de dedicar un tiempo, pensar en alguien y grabar, improvisar alguna serie de melodías. Quería empezar por Cici Abascal porque además la conozco personalmente. Es una muchacha muy joven, es una muchacha muy buena, muy, muy inocente, muy fuerte también, porque de esa inocencia sale mucha fuerza y mucho valor. Quise empezar por ella, pero la idea es también pensar en otros
que conozco o que no conozco, y dedicarle pequeñas melodías, pequeñas cosas, compartirlo en las redes y bueno.
Luis Alberto Mariño es violinista, compositor y educador, graduado del Instituto Superior de Arte de Cuba. Con anterioridad, según nos explica, ha hecho improvisaciones dirigidas a otros presos políticos cubanos.
Recuerdo que una vez hice unas improvisaciones que eran como, le llamé Tres Golpes Solidarios, en un momento que estaban José Daniel y Luis Manuel, también estaban presos los dos.
Mariño, quien también es conocido por Tito, comparte con Sisi Abascal una amistad desde hace algún tiempo, según nos explica Ania Zamora, madre de la prisionera política y dama de blanco, quien al escuchar la melodía dedicada a su hija, expresó:
Siento lo que en estos momentos está pasando Sisi en esa prisión, del hambre, del frío, de cuando tiene que enfrentarse a oficiales que la llaman a preguntarle si está arrepentida y responde que no. Cuando dice con tanto orgullo que es una dama de blanco, que es una presa política, que no se arrepiente de nada. Siento que Tito puso todo su corazón, puso todas sus fuerzas para Sisi.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, el régimen comunista de Cuba debe enfrentar la realidad de que el sistema actual no funciona y de que el empeoramiento del nivel de vida de los cubanos amenaza su poder, asegura la columnista Frida Gaitis en el diario The Washington Post. Encerrar a las personas en la cárcel es un paso vergonzoso en la dirección equivocada, alerta la periodista, quien considera que el régimen está volviendo a las formas más primitivas de control mientras lucha por encontrar la forma de mantener a flote la economía y al Partido Comunista en el poder. Para los cubanos, nunca ha sido más evidente que el experimento comunista ha fracasado una vez más y están cansados de vivir con las consecuencias de este fracaso, apunta la experta en asuntos internacionales. La represión actual en Cuba ha impedido que el presidente Joe Biden vuelva a comprometerse con el gobierno cubano, lo que había prometido en su campaña. Este recrudecimiento de la represión no es lo que muchos cubanos esperan cuando Díaz-Canel asumió la presidencia de 2018, reemplazando a Raúl Castro, concluye la columnista Frida Gaitis en el diario estadounidense The Washington Post. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo este 8 de febrero a un grupo de 10 balseros cubanos tras haber llegado cerca de Los Cayos de la Florida. De acuerdo al informe publicado en la cuenta de Twitter del agente Thomas Martin, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, estos balseros cubanos habrían llegado específicamente al territorio de Marathon en la Florida a bordo de una embarcación casera. Martin también agregó que este incidente se trataba de un evento de contrabando detectado por agentes de la patrulla fronteriza en trabajo conjunto con la oficina del sheriff del condado de Monroe. Y el cantante cubano Yotuel Romero, por su parte, ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Instagram, instando al gobierno de La Habana a excarcelar a todos los presos políticos, especialmente a decenas de menores de edad arrestados por protestar el 11 de julio. Yotuel, uno de los coautores de la canción Himno Patria y Vida, utilizó las redes sociales para respaldar la campaña Free the Children, que a través de la plataforma Change.org recoge firmas para pedir la libertad de todos ellos en Cuba.
Están ocurriendo atrocidades con niños menores en Cuba que están siendo enjuiciados injustamente y muchos presos más que están siendo enjuiciados injustamente solamente por el hecho de salir el 11 de julio de forma pacífica a protestar y exigir derechos humanos. Esto es un mensaje al mundo entero. Hay que poner stop a esta represión que hay en Cuba y que de una vez por todo el mundo nos ayude a que Cuba sea libre, a que en Cuba haya derechos y que el cubano no tenga que estar sufriendo más por esta atrocidad que están cometiendo el gobierno de Cuba. Así que todos los que puedan escuchar este mensaje, por favor, patria y vida y libertad para los presos políticos.
Son las 6:43, otro vistazo a América Latina. Una operación transnacional logró la captura de 10 individuos presuntamente relacionados con la muerte de 19 migrantes que intentaban llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
Una investigación de autoridades federales estadounidenses y guatemaltecas terminó con el arresto de 10 ciudadanos guatemaltecos presuntamente involucrados en tráfico humano y en un específico caso que se convirtió en una tragedia con la muerte de 19 personas en enero de 2021 en Tamaulipas, México. En un comunicado emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el agregado regional interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Carlos Gamarra, dijo textualmente: "Esta operación transnacional conjunta, dirigida contra una importante organización de contrabando de personas, muestra la importancia de que ambos gobiernos colaboren para detener a las personas responsables y acusarlas por el transporte de estas personas en la ruta a Estados Unidos, lo que finalmente condujo a su muerte". Gamarra expresó confianza en que estos arrestos, considerados de alto nivel, puedan traer justicia para las familias de las víctimas. Según el reporte de las agencias involucradas en la investigación, ejecutaron el 28 de enero un total de 19 órdenes de registro que permitió la captura de 10 personas indicadas de presunta violación de las leyes extranjeras relacionadas con el tráfico de personas, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, y pertenecerían a la organización Coronado Miranda. En el operativo se logró la incautación de más de $200,000 en efectivo, 5 vehículos, armas de fuego y munición, así como máquinas de juego ilegal y dispositivos electrónicos. La migración ilegal sigue siendo uno de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos y el número de personas que intentan llegar a través de la frontera sur del país ha alcanzado cifras históricas y las autoridades resaltan el riesgo que significa emprender esta travesía en las que muchas veces los migrantes terminan siendo víctimas de robos y abusos de bandas delincuenciales e incluso pierden la vida. Por ello, se recomienda no hacerlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y vamos a darles información sobre Naciones Unidas, que ha dicho que no recibió una invitación formal para formar parte del diálogo sobre Venezuela en territorio mexicano. Informa Radio ONU.
Las Naciones Unidas no han recibido ninguna solicitud formal para participar en negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El secretario general instó a las partes a que reanuden las negociaciones y a mantener su pleno compromiso con una negociación inclusiva y significativa, dijo su portavoz Farhan Haq.
He reiterates his support to the facilitation role of Norway.
Antonio Guterres reitera su apoyo a la función de facilitación de Noruega y pide a todos los miembros de la comunidad internacional que apoyen una solución negociada que sea asumida y dirigida por los propios venezolanos.
Y a propósito, en Venezuela, la defensa de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo ha pedido que se investigue la cadena de mando de los dos efectivos condenados por el asesinato del oficial. En Caracas está Aymara Lorenzo.
A 30 años de cárcel fueron condenados los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Ascanio Antonio Taracio y Steven Zárate Soto, por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo ocurrido el 29 de junio de 2019. Alonso Medina, abogado de la familia del oficial, pide ahora que se investigue a la cadena de mando del Ministerio de la Defensa.
No podemos decir, no podemos afirmar que hay una condena o que hay una sentencia con respecto a todos los autores. Son los dos únicos funcionarios identificados al día de hoy. Sin embargo, una de las peticiones particularmente de esta representación, de la representación de la víctima del juicio, es que se investigue la cadena de mando, entendiendo que los eventos que fueron objeto del debate ocurrieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como que depende del Ministerio de la Defensa. Y como todos sabemos, en ninguna instancia militar ocurre algo que no sea del conocimiento de los superiores.
Medina explicó que el testimonio aportado por funcionarios del Ministerio Público fue determinante para la condena.
Unas torturas que fueron descritas de forma detallada por varios medios probatorios, por varios testigos, particularmente por médicos forenses y personal médico adscrito al Ministerio Público. En los 30 años aproximadamente que tengo en el mundo penal, por primera vez oí un testimonio tan descriptivo sobre lo que fueron las 38 lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo. En el juicio se describió de forma detallada cada una de las torturas de las cuales fue víctima, pero además la vinculación, la relación que tenía cada una de estas lesiones con la causa de la muerte. Esto
desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Rusia se ha comprometido a que los equipos militares que entregue a Venezuela no van a terminar en poder de grupos armados ilegales ni serán utilizados para atacar a Colombia o desestabilizar a la región, dijo la vicepresidenta del canciller de ese país, Marta Lucía Ramírez. Bogotá y Moscú enfrentaron un roce diplomático la semana pasada después que el ministro colombiano de la Defensa, Diego Molano, denunciara la injerencia de Irán y Rusia en la frontera de Colombia con Venezuela por la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con asistencia técnica y apoyo de esos dos países. El gobierno de Colombia acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de proteger el territorio de la nación petrolera a disidentes de la guerrilla de las FARC y el ELN, lo que es negado insistentemente por el mandatario venezolano. Aunque el acuerdo de paz con las FARC redujo inicialmente la violencia en Colombia, con el paso de los años se incrementó de nuevo debido a los grupos armados del ELN y bandas criminales que ocuparon los territorios que dejaron los rebeldes movilizados por la paz. Vamos al sur, vamos hacia Chile, porque allí se ha iniciado la vacunación con la cuarta dosis contra el COVID-19, por ahora solamente para mayores de 55 años de edad.
Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis contra el coronavirus a todos los mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de inmunización, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de vacunación durante sus vacaciones para recibir la inyección.
El coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán. Tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales.
La cuarta dosis había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias de larga estadía. Chile se encuentra en plena ola de contagios, con cifras récord por encima de los 30.000. Aunque el alto índice de vacunación ayuda a que la mayoría de los casos sean leves y no deriven en hospitalización o muerte. 9 de cada 10 personas de la población objetivo desde los 3 años en adelante completó su esquema de vacunación básico y casi el 74% recibió una inyección de refuerzo.
Son las 6:50, 24 grados en Matanzas. En un vistazo al mundo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien visitó Moscú y Kiev, ha asegurado que ve soluciones concretas a la crisis entre Rusia y Occidente por el tema de Ucrania y dijo haber recibido la garantía de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que habrá una nueva escalada.
El presidente de Francia se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin 5 horas el lunes en Moscú y luego con su par ucraniano Volodymyr Zelensky 3 horas el martes en Kiev, en busca de una salida diplomática al conflicto provocado por el despliegue de decenas de miles de soldados rusos en la frontera ucraniana. Sobre la base de este doble compromiso ruso y ucraniano, ahora tenemos la oportunidad de hacer avanzar estas negociaciones. Se ha perdido mucho tiempo en cuestionar tal o cual formato, tal o cual método de negociación. Creo que ahora es el momento de que todos los participantes en estas negociaciones entablen un diálogo de buena fe y el camino es posible. Nuestro deseo, por lo que respecta a Alemania y Francia, es acompañarlos en este camino. El mandatario francés fue el primer líder occidental de alto nivel en reunirse con Putin desde que las tensiones se intensificaron en diciembre. A la espera de una solución diplomática, Macron dijo haber obtenido las promesas de su par ruso de que Moscú no sería la causa de la escalada.
Y a propósito, la administración del presidente Joe Biden sigue adelante con la provisión de millones de dólares en asistencia económica adicionales para Ucrania. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que la administración Biden sigue adelante con la provisión de millones de dólares en asistencia económica adicional para Ucrania, en conjunto con varios aliados. El desarrollo se produce frente a la presión causada por la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Dice Price que están explorando apoyo macroeconómico adicional para ayudar a la economía de Ucrania en medio de la presión resultante de la acumulación militar en Rusia. Dice que el pasado 3 de febrero, Estados Unidos y varios de sus aliados y socios anunciaron un nuevo fondo de asociación para Ucrania resiliente, que es un fondo que refuerza la resiliencia y perseverancia de las comunidades en el este de Ucrania, aquellas comunidades que de alguna manera son las más afectadas y han soportado la peor parte de la agresión de Rusia. La semana pasada, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con el Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia para lanzar el Fondo de Asociación para una Ucrania Resiliente. Según la Agencia Estadounidense de Ayuda para el Desarrollo Internacional, USAID, Estados Unidos planea proporcionar 10 millones de dólares a través de la agencia durante 3 años para ayudar a las comunidades en el este de Ucrania a enfrentar las dificultades económicas debido a la acumulación de tropas de Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la semana próxima, el político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny enfrentará otro juicio dentro de la colonia penal donde se encuentra encarcelado, medida que podría resultar en una extensión de otros 10 años de su condena. La secretaria de prensa de Navalny, Kira Yamsik, declaró que los jueces del Tribunal de Distrito de Lefortovo de Moscú viajarán unos 200 kilómetros al este de Moscú precisamente para juzgar al crítico del Kremlin en la colonia correccional número 2 por cargo de malversación de fondos de su ahora desaparecida y prohibida Fundación Anticorrupción FBK y por desacato a un tribunal de Moscú. A las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya están especialistas. Gracias, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Arrancamos con el boxeo profesional. El púgil cubano Jordanis Ugas pidió apoyo a sus seguidores ante la próxima pelea contra el boxeador norteamericano Errol Spence Jr., que conducirá a la unificación de 3 títulos mundiales en la división peso welter. Están sonando los tambores de guerra, dijo Jordanis Ugas. Gracias a Dios está llegando este momento. Mantente atento, pronto un anuncio, una pelea histórica para el boxeo cubano, dijo Ugas. Así es que está escribiendo en las redes sociales en este momento que el diario británico The Sun hace referencia a un posible, probable combate entre Jordanis Ugas y Errol Spence en abril en Dallas, Texas, en el estadio de los Cowboys, que tiene capacidad para 65 mil fanáticos. Así que esto con el fin de unificar títulos, por supuesto que el cubano posee un título, Errol Spence los otros 2, y esto se va a poner sumamente interesante. Vamos a mantenerlos informados sobre este posible combate. Es más, yo diría que es más probable que posible. La única pregunta es cuándo se va a llevar a cabo, si va a ser en abril o en mayo o quizás antes. En los Juegos Olímpicos Invernales en China, Suecia continúa al frente del medallero con 4 preseas de oro, 6 en total. Holanda tiene 3 de oro, 7 en total. China con 3 y 5 en total. Alemania también 3 de oro. Noruega 3 de oro, 8 en total. Italia tiene 2 y 7 en total. El equipo, que no se llama Rusia, pero que son rusos, 2 de oro, 10 en total, y Estados Unidos en este momento en el lugar número 17, no tiene ni una sola medalla de oro. Claro, esto acaba de comenzar. 4 de plata, 1 de bronce y 5 en total. Muy bien, se están reuniendo los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas en Orlando, Florida, durante los próximos 3 días. Con el fin de presentarle una contrapropuesta al sindicato de los peloteros lo más tardar el viernes para ver si podemos acabar con este paro laboral del béisbol de las mayores. Recuerden que supuestamente la próxima semana arrancan los campos de pretemporada en el desierto de Arizona y en el estado de la Florida, pero a este paso, con el cierre patronal, por supuesto que no tendríamos temporada, pretemporada en ningún lado. Bueno, anoche ganó el Miami Heat en el baloncesto profesional de la NBA, perdió el Chicago Bulls y esta noche los Bulls van a jugar otra vez. Vamos en orden, anoche Miami ganó 121-110 a Adebayo con 21 puntos. Mientras que Devin Booker metió 38, los Soles de Phoenix derrotaron al Chicago Bulls por 3 punticos. Golden State derrotó a Oklahoma City, ellos continúan al rojo vivo, los Guerreros o Warriors. Utah Jazz derrotó 113-104 a los Knicks de Nueva York. Donovan Mitchell metió 32 y Toronto aplastó a Charlotte 116-101. Esta noche, Phoenix en Filadelfia a las 7, Indiana en Atlanta, los Celtas de Boston contra Brooklyn, los Clippers en Memphis, Houston contra Nueva Orleans, Detroit, Dallas, Nueva York está en Denver, los campeones nacionales Milwaukee contra los Lakers de Los Ángeles. Ese partido será transmitido por la cadena TNT por todo el territorio nacional, Orlando contra Portland y Minnesota contra Sacramento. Muy bien, también vamos a hablar en Al Duro y Sin Guantes dentro de pocos minutos que España y Portugal están planificando ser sede del Mundial 2030 de la FIFA. Más deportes y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias, les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.